En el mundo hay millones de historias que merecen ser contadas. Buscando Historias es el podcast que trae para ustedes a personas de distintas disciplinas con historias inspiradoras, llenas de consejos y aprendizajes para que comiences a vivir la tuya. Bienvenidos. Hola amigos, les habla Gabriel Navarro, bienvenidos a otro episodio de Buscando Historias. Nuestro invitado en esta ocasión es Antonio Flores, él es un emprendedor fintech, es creador de Señor Pago, el primer sistema de pagos móviles en México, de Aseguru, y actualmente se encuentra trabajando en una plataforma Quant, que ahorita pues vamos a platicar con él acerca de este proyecto. Y pues nada, bienvenido Antonio.
Hola, muchísimas gracias Gabriel, mucho gusto estar contigo y con tu auditorio.
No, al contrario, gracias a ti por atreverte a venir aquí a contar tu historia y pues vamos al grano, ¿no? ¿Dónde inicia esa historia? ¿Cómo inicia primero tu pasión por el emprendimiento y pues por las fintech?
Mira, es muy, es una historia muy vieja. Ay, no soy tan viejo. Es una historia que me gusta contar, ¿no? Porque al final de cuentas yo considero que en la vida de las personas pues hay cosas que son orgánicas, ¿no? Y considero que el desarrollo que yo he tenido como persona y como profesional o como empresario ha sido así, orgánico. Cuando yo siempre he sido muy curioso, he sido una persona que realmente le gusta la investigación, le gusta la tecnología y cosas así. Entonces, desde muy chico, pues cuando tenía yo como 19 años, abrí una compañía que se dedicaba a hacer hosting de sitios web, ¿no? Esa la abrí montada en la plataforma Apple, ¿no? Muy chistoso porque nadie se atrevía en ese momento a usar la plataforma de Apple. Estoy hablando del año 2000, ¿no? Para hacer este tipo de hospedajes de sitios web y toda la cosa, ¿no? Y es que era un poco complicado porque al final de cuentas cada 8 días tenías que estar reencendiendo las computadoras, ¿no? Entonces, sí, era un tema bastante complicado ahí, ¿no? Pues derivado de esa empresa que tenía en ese entonces, pues varios de los clientes que tenía fueron como interactuando conmigo a lo largo del tiempo y me empecé a involucrar con algunos de ellos. Uno de ellos fue la hija de mi actual socio, que tenía una compañía de seguros, ¿no? Entonces, un día me presenta a su papá y me dice el papá, oye, ¿qué se te ocurre a ti para las compañías de seguros? ¿Cómo ves tú el mercado? Y que no sé qué, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado la parte de la automatización de procesos y todo eso, ¿no? Entonces yo dije, oye, Paco, ¿por qué no hacemos un vendedor virtual, ¿no? En lugar de que tengas toda esta gente vendiendo, a lo mejor podríamos tener algo online, ¿no? El tema online yo estoy seguro que se va a poner de moda en unos cuantos años y va a ser lo que va a sobresalir y a durar durante mucho tiempo, ¿no? Pues estoy hablando del 2003 tal vez, ¿no?
Entonces,
sí.
Iniciando,
entonces realmente nadie nos pelaba, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer el primer multicotizador de seguros de auto en el país. Es un desmadre porque cuando tú empiezas con estas ideas que de cierta forma son disruptoras en su momento, tú no te imaginas la complejidad en cuanto a las personas, en cuanto a la tecnología, en cuanto a los pensamientos, ¿no? Que te vas a encontrar, ¿no? Y de pronto ahí te encontrabas que, por ejemplo, las aseguradoras, pues no querían ser comparadas. Entonces ellos te decían, sí, aquí está mi tarifa, pero ¿qué crees? No voy a hacer lo posible porque tú puedas compararla. Entonces a los coches les ponían nombres que no existían o nombres con denominaciones complicadas y cosas así. Y había un catálogo que era el catálogo de la AMIS, recuerdo. Es el catálogo de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, donde ahí están según todos los coches, ¿no? Homologados. Pues estos cabrones no tenían sus catálogos homologados, entonces pues no había forma, ¿no? Entonces en ese momento se me ocurre la idea de crear un algoritmo que de pronto buscara y con esas coincidencias pues te armara una presentación de cotizaciones o de comparativos. Y funcionó espectacular. Bueno, funcionó tan bien que de pronto me están llamando las aseguradoras para decirme, oye, no, es que no puedes compararnos, que no sé qué cosa, ¿no? Ya, entonces aborté misión con ese asunto, se lo vendí a otra compañía. Ya más tarde se volvió famoso el asunto este. Pero también es un poquito lo qué pasa cuando estás adelantado a tu momento, ¿no? En ese momento tal vez no iba a funcionar porque la computación o la gente no estaba tan acostumbrada a estar en internet, ¿no? Las computadoras eran bien lentas, entonces de pronto había mucha gente que se desesperaba. No es como ahorita que ya todo lo tienes con un botonazo, ¿no? No, 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 las computadoras en el 2004, 2005 todavía eran bien lentas, ¿no? Entonces, pues obviamente ese negocio me dejó un expertise bastante bueno. No sobre el área de cómo comparar las tarifas y todo eso, sino más bien sobre la complejidad que tienen las compañías de seguro para manejar su cobranza, ¿no? Entonces, en ese momento aprendí que el principal problema de las compañías de seguro es la cancelación de pólizas por falta de pago de prima. En ese entonces, haz de cuenta que si tú contratabas una póliza de seguro con tu agente, a lo mejor el agente te tomaba los datos de la tarjeta y se los llevaba, ¿no? Y se lo dejaba ahí en un call center, y el call center o el área de procesamiento de datos ahí en la compañía de seguros se encargaba de hacer la cobranza manual, ¿no? Y ya posteriormente, pues ya registraba en el sistema que tu póliza estaba pagada. Pero ¿qué pasaba? En muchos casos, o el agente no había tomado bien el número de la tarjeta, o no se había aplicado la cobranza, o había sido declinada la tarjeta, o alguna situación así. Y es ahí cuando a mí se me ocurre hacer un procesador de pagos sencillo, algo que pudieran implementarse en las páginas de las aseguradoras para que éstas pudieran cobrar con tarjeta de crédito. Empezaba todo el tema de los comercios electrónicos ahí con los bancos, ¿no? Entonces, eran muy complicados. Los bancos ya sabes que son unos elefantes blancos ahí que van por la vida haciendo cosas, pero no les dan seguimiento. Y lo otro es que todavía como que no tienen esa parte sensible de decir cuál va a ser mi experiencia del usuario, qué es lo que quiero trasladarle al usuario, ¿no? Y pues eran muy complicadas, entonces la gente terminaba no pagando en internet. Entonces agarro yo y decido abrir una compañía que se llama Cobra Online, que es la dueña del proyecto Señor Pago, ¿no? Entonces haz de cuenta que Señor Pago lo inicio, y lo que yo quería hacer inicialmente era una compañía tipo PayPal, ¿no? Que de pronto fuera el primer PayPal mexicano.
¿Qué año fue eso?
Eso fue en el 2005, no, a finales como 2007, 2008, sí, 2008. Okay. Ajá. Entonces se me ocurre hacer esta compañía. Cuando ya tenía yo la solución armada, hablé con varias personas en las aseguradoras y les dije, mira, aquí estoy de regreso, cabrón, pero ya no te voy a comparar, ahora te voy a ayudar. Y entonces mi primera víctima fue el Águila Compañía de Seguros. Entonces me junto con el director de operaciones, Gustavo, y le digo, oye, Gustavo, ¿cómo vas tú con tu comercio electrónico? Y me dice, mira, Toño, déjame llamar a la persona que se encarga de esto. Lo llama y le pregunta, oye, ¿cuántas pólizas hemos recibido por comercio electrónico? ¿Cuántos nos han pagado? Y le dice, pues mire, el año pasado nos recibimos pagos por 4,000 pesos. Y este año vamos por 7,000. Y yo le digo, ok, ¿y eso es anual o mensual? Y me dice, anual. Y yo le dije, ok, algo no está funcionando. Algo no está funcionando porque no es posible que te paguen 4,000 pesos al año. Eso es un seguro. Entonces agarré yo y le dije, Gustavo, pues mira, yo veo que hay una oportunidad bastante buena aquí. Me encantaría que nos pusieras en tu página. Y me dice, ¿sabes qué? Quédate con el comercio electrónico y ya vemos qué pasa, ¿no? Eso no funciona. Y entonces agarré, les hicimos una pantalla de cobradas así muy padre. Y fíjate lo que son las cosas, la gente empezó a pagar. Entonces de pronto ya tenían mensualmente esos 7,000, se convirtieron en 100,000, 200,000, 300,000. Pero algo en lo que innovamos en su momento, lo que innovó Señor Pago en su momento, es que se me ocurrió de pronto incluir pagos en tiendas de conveniencia. Y eso fue un hit, ¿sabes? Porque había una complejidad en ese momento, para una barrera para el comercio electrónico, que era que los usuarios desconfiaban de dónde estaban poniendo los datos de su tarjeta de crédito, aunque fuera su propia máquina, ¿no? pensaban que había alguien ahí adentro que les iba a robar la información y la fregada. Entonces, eso. Y el otro tema es que al mexicano y al latino pues, le encanta tener algo físico que demuestre que hicieron una compra, ¿no? Un ticket, ¿no? Entonces, eso no lo iban a tener con su computadora. Si cambiaban de pantalla, se perdía todo, ¿no? Entonces, esa era como una... Eran dos barreras muy importantes, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que la gente empiece a pagar más? No me interesa si es online. Ah, voy con Oxxo y le digo a Oxxo, oye, Oxxo, ¿por qué no me recibes pagos de comercio electrónico? Así como recibes el pago de la luz o recibes el pago del teléfono. Y fíjate que lo tomaron muy bien, fueron súper receptivos y empezamos una alianza con ellos y fuimos los primeros en lanzar pago en tienda de conveniencia. Pues, ¿qué crees? Ahí aprendimos muchísimo. Yo creo que el mercado se transformó en ese momento porque el 70% de la cobranza de esta aseguradora se hacía justo en las tiendas de la esquina, en los Oxxos.
Wow.
Y tiene una explicación, o sea, ahí iba el taxista, el microbusero, todos los que tenían que pagar su seguro y que a lo mejor no tenían una computadora, ¿no? También el smartphone no estaba en su apogeo, pero al final de cuentas, cuando dejó la compañía el señor Pago, esa cuenta se quedó con 4 millones de pesos mensuales, ¿no? Entonces, imagínate, de 4 mil a 4 millones, pues sí, hay una diferencia notable, ¿no?
Claro.
Sí, entonces, eso fue así como empezó señor Pago. Posteriormente, se me ocurre crear varias cosas, ¿no? Porque obviamente yo quería que la compañía tuviera tecnología de punta. Pero una de las cosas que siempre me ha interesado a mí es que mis proyectos sean de impacto social. Es decir, que ayuden a las personas. Entonces yo decía, bueno, pues ¿qué hay ahorita, no? Pues hay un montón de gente que está haciendo teatro. Y teníamos una etiquetera. Entonces había una app en la que tú podías poner ahí tu layout de tu teatro o de un cine o de lo que quisieras. Y tú podías decir, voy a tener eventos este día, este otro día. Y podías cobrar ahí, ¿no? Entonces, eso ya te funcionaba ahí para que tú pudieras vender, boletos, ¿no? Luego sacamos un wallet, ¿no? Fui el primero que tuvo un registro de wallet en México del 2010 ante el INDAUTOR. Y obviamente, pues también no iba a funcionar porque estaba súper adelantado, ¿no? 2010, pues imagínate. Entonces yo dije, bueno, pues a lo mejor este tema no está en su momento, ¿no? Porque yo quería hacer un wallet y no quería hacer una terminal o quería utilizar la tecnología que ya existía para reducir costos. Hoy día veo que de pronto todas estas compañías que están saliendo ahí de medios de pago están utilizando hardware. Y cuando tú metes un hardware, le estás agregando un costo a la transacción, ¿no? Es decir, para que la persona pueda llegar a utilizar tu servicio, tiene que tener ese hardware que le permita hacer la transacción. Y muchas de esas, mucho de ese hardware es muy caro y está subsidiado por la compañía. Entonces, por ejemplo, tú ves que los dispositivos de señor Pago, de Clip, de iSettle, te cuestan hoy día 150 pesos, ¿no? Eso no cuesta. Esas madres cuestan como 500, 600, 700 pesos con el fabricante, ¿no? Son cosas muy caras. Pero de cierta forma es un costo de adquisición de usuario que están manejando que se convierte a largo plazo, pues se convierte en una pérdida, ¿no? Bueno, un gasto tal vez.
Okay.
Que pues dependiendo de la base de usuarios que tú quieras alcanzar, pues tal vez a lo mejor nunca sea algo que puedas recuperar, ¿no? Porque los costos transaccionales también son muy pequeños. Bueno, son muy altos y la ganancia pues es muy pequeña, ¿no? Entonces saco ese wallet y luego, como veo que no funciona, digo, bueno, me interesa la caja. O sea, yo quiero estar en la caja de los comercios. ¿Cómo le voy a hacer? Y yo digo, ok, bueno, pues necesito hacerlo tradicional, ¿no? ¿Qué es lo que está funcionando? Pues lo de siempre, que la gente deslice su tarjeta. Agarré y fui a Estados Unidos y compré un lector de tarjetas de crédito. Que ni siquiera era lector de tarjetas de crédito, era lector de tarjetas de banda magnética. Entonces agarré yo y hice un desarrollo ahí de caja. para Mac y para PC, imagínate, ¿no? Entonces, porque yo siempre he sido maquero, entonces primero saco la solución para Mac y luego ya sale para la PC. Entonces saco eso, voy con varios amigos que tenían restaurantes y chocolaterías y negocios chiquitos, ¿no? Y todos me echaron la mano y me dijeron, ah, está bien, yo lo voy a usar. Y funcionó súper bien, ¿sabes? Hasta que de pronto los cabrones de los bancos dijeron, ah, no puedes operar así. Y me empezaron a bloquear las tarjetas de crédito. Entonces de pronto un día no pasaban las de Banamex, otro día no pasaban ya las de Bancomer y Banamex, y así empezaron, ¿no? Hasta que de pronto digo, bueno, voy a ir con el switch bancario a ver qué está pasando. Y voy con Prosa y le digo, oye, está pasando esto. Y me dice, uy, es que eso no lo puedes hacer así, que no sé qué. Y bla, 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 ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues, ¿qué hago? Me dice, te vamos a meter una cosa que se llama switch abierto. Y yo dije, bueno, está bien. Y haz de cuenta que la verdad es que se portaba súper bien porque no me costó absolutamente nada echar a andar esa compañía, ¿no? Porque ahora ya cobran unas certificaciones carísimas, ¿no? Que son como certificaciones que, o sea, imagínate, 4 millones de pesos, ¿no? Pagar por una certificación, ¿no? Pues de entrada es un madrazo, ¿no? Y es dinero tirado a la basura, porque la verdad es que de certificación no tiene nada, ¿no? Tú cuando escuchas certificación, pues hasta te espantas, porque dices, bueno, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y aquí no, o sea, la certificación realmente no existe, es un término que se usa así de forma ambigua, ¿no? Pero el asunto es que me metieron ahí en el switch empecé a prestar tarjetas y luego se me ocurre hacer lo del dispositivo móvil, porque había visto que en Estados Unidos habían lanzado una compañía que se llamaba Square, la compañía de Jack Dorsey, el dueño de Twitter. Okay. Y esa compañía tenía un cuadrito, ¿no?, que servía para deslizar la tarjeta. Y yo dije, ok, tal vez el wallet no funcionó, pero si yo le doy un lector de tarjetas a la gente que tiene smartphone, tal vez pueda ser algo más compatible con el ecosistema actual donde existen las terminales punto de venta y la gente está acostumbrada, de cierta forma, a deslizar su tarjeta de crédito. Entonces agarré y, ¿qué crees? Que me voy a Estados Unidos, voy al Apple Store, compro una de esas madres y yo soy como medio ingeniero. O sea, soy informático, pero yo siempre he sido como algo muy chistoso porque desarmo cosas y armo cosas y así. Me gusta mucho la investigación y armar cosas. Y entonces yo dije, bueno, pues vamos a ver de qué se trata este asunto. Desarmo la madre esa y descubro que el mecanismo era muy sencillo, ¿no? Era una cabecera, una banda de esas lectoras de cinta magnética, ¿no? Como las que tienen las caseteras, ¿no? Entonces agarré y dije, bueno, pues esto ya no está tan complicado. La idea tal vez es que lo que lee la cosa esta se convierte en pulsos y eso se convierte en bits y bytes, ¿no? Y entonces empecé a leer sobre ondas y un montón de cosas, bajé unas librerías ahí, hice el desarrollo y ¡zas! Como a la semana ya tenía yo ya hecha la aplicación con una madre similar, ¿no? Y ya estaba funcionando. No era perfecto, a veces tenías que pasar la tarjeta 4 veces, pero era un avance, ¿no? Entonces se lo mostré al switch bancario y pues obviamente se quedaron así de, ok, ¿cómo hiciste esto, no? Y cuando les dices, pues ya obviamente te empiezan a decir, no, puedes hacer esto, bla, bla, bla. Sí, ya sabes, ¿no? Pero también tenía una razón de ser, o sea, la banca de cierta forma había firmado un acuerdo unos años antes donde decía que se iba a sustituir todas las terminales que leían banda magnética por terminales que leyeran chip, ¿no? Entonces esa fue la primera migración que tuve que hacer de mi sistema y yo del chip ahí sí no supe ni madres, cabrón. Entonces agarré y contacté unos chinos que hacían lectura de tarjetas de, ya sabes, esas tarjetas de teléfono, ¿no? Como las de Telmex, que traen chip. Ajá. Y me dijeron, ah, nosotros podemos hacer eso. Entonces agarré y les compré unos dispositivos. No funcionó muy bien porque había varios temas que yo ni había tomado en cuenta y que ni sabía que tenían que ver con encripción de datos y cosas que solamente la banca conocía. Y ya luego conseguí otros lectores de otra empresa que me dijo que ya estaban trabajando en algo similar en un banco que se llamaba UnionPay, ahí en China. Y ese fue el que usé. Entonces, al final de cuentas, logré hacer mi migración, ¿no? Y empezó, obviamente, Señor Pago como lo conoces. ¿Por qué vendo la compañía después?
Pues es un asunto muy particular, ¿no? Que tiene que ver más con una historia de personas que con una historia de negocio, ¿no? O sea, cuando tú abres un negocio, y es un poquito lo que me estoy enfrentando ahorita, ¿no? Cuando estoy tratando de fondear esta nueva compañía, pues obviamente hay formas de hacer las cosas, ¿no? Y dependiendo del alcance o lo que tú quieras lograr en la vida, pues tal vez tengas que utilizar otros recursos. Yo cuando abro Señor Pago, junté a varios amigos, ¿no? Uno era algo así como mi maestro, ¿no? Mi mentor, el presidente de British Telecom, Alfonso Torres. Entonces le digo, oiga, doctor, ¿le gustaría formar parte de eso? Ah, sí, Antonio, que no sé qué. Ok, perfecto, pues le cuesta tanto. Junté a otro amigo que siempre ha sido como una persona bien jaladora, ¿no? Él siempre jala. Y me dice, ah, perfecto, yo le entro, ¿no? Y ahí está, pues te cuesta tanto, ¿no? Y luego, pues, le dije a otro amigo, ¿no? Que, pues no, ni tan amigo, que entró porque resulta que me dice, el amigo que había entrado, Javier Talán, me dice, oye, pues, ¿por qué no le dices a Pablo, no? Igual quiere entrarle. Y él tiene los hoteles y me dijo que estaba interesado y que no sé qué. Entonces, agarro y voy con él porque justo estábamos viendo lo de otro proyecto que no cuajó. Y salió la plática así muy normal. ¿Y qué estás haciendo? Y le digo, mira, pues estoy haciendo esta empresa de pagos, ¿no? Está funcionando y bla, bla. Me dice, ah, yo le entro que no sé qué. Le digo, ah, pues te cuesta tanto, ¿no? Me dice, ah, perfecto. Y entonces ya lo metí. Obviamente, pues el plus con él es que su familia pues tiene mucha lana, ¿no? Y lo primero que hizo fue decir lo que le dice a todo el mundo, pues yo voy a meter la producción de los hoteles de mi papá. Y entonces yo dije, bueno, pues está padrísimo porque yo tengo una producción muy limitada y si de pronto me mete eso, pues ya son como 100 millones al año, ¿no? Entonces yo dije, bueno, okay, sí, ¿no? Que entre. Y agarré y ni siquiera me fijé, o sea, yo de buena onda dije, bueno, pues págame tus acciones como quieras, ¿no? O sea, el plus es que vas a estar adentro, ¿no? No, total que al final de cuentas descubres que las personas no son como dicen ser, no hacen lo que tienen que hacer. Se van complicando las cosas porque a medida que van creciendo los negocios, pues obviamente van creciendo los gastos, ¿no? Y este es un negocio súper sentadero. Entonces, si realmente tienes competencia y la competencia trae ahí por ahí una inversión bastante fuerte, seguramente ellos van a lograr reducir sus gastos, ¿no? Y sus pérdidas. Y no era el caso de esta compañía. Entonces, un día imagínate que tengo que pagarle a los clientes que habían pagado con el dispositivo y no había dinero en la cuenta. Y entonces yo me digo, oye, Pablo, no hay dinero en la cuenta, ¿no? Pero pues es que también traíamos un ritmo de gasto bastante fuerte. O sea, el amigo traía un RP ahí en Estados Unidos al que le pagamos $25,000. No, no, es un desmadre porque, o sea, él como que andaba en competencia con unos primos que tenían que hacían una app que al final de cuentas a mí es una locura porque pues, imagínate, bajaba tus fotos de Facebook y las arreglaba en un timeline, ¿no? O sea, ¿quién va a querer eso? Pero como él siempre andaba como en competencia con sus primos, pues utilizó a la compañía para hacer eso mismo. Y entonces pues, fuimos ahí a Silicon Valley, fuimos a Nueva York, fuimos a varios lugares para promocionar la compañía. Obviamente tú sabes que cuando vas a tocar puertas al extranjero, lo primero es, ¿de dónde eres? No, pues México, ¿no? Y siempre la gente dice, no, pues bueno, es que ahorita no estamos haciendo inversión. O sea, de pronto, haz de cuenta que hicimos un viaje, 4 horas, llegamos a San Francisco, entramos a una sala de juntas, sale un monito de una puerta, se sienta y lo único que dijo fue, no estamos haciendo inversión en América Latina en este momento. Se paró y se salió. Yo dije, ok, vine aquí por una reunión de 4 minutos, 4 horas, 4 minutos. ¿No? Imagínate. Entonces, no sirve de nada eso. Pero el amigo pues sí ha tenido poder de convocatoria, ¿no? Porque al final de cuentas, bueno, pues cuando pasa eso del dinero, me dice, ah, no te preocupes, vamos con mi papá. Vamos con el papá y le dice, oye, me falta lana. Y le dice, ¿cuánto necesitas? No, pues que 8 millones. Y dice, ah, sí, no hay bronca, hijo. Y entonces yo dije, uy, no, bueno, o sea, de entrada yo ya estaba así como de malas, porque habían varias cosas que habían lesionado esta relación, ¿no? Y una de esas cosas, pues, era precisamente que de pronto yo noté que había un abuso en la liquidación de los socios que tenía, y de pronto, pues él no había, o sea, si yo me pongo a hacer cuentas, pues prácticamente yo utilicé el dinero que se dio de las acciones de él, pues para financiar la compañía, ¿no? Y y así, ¿no? Entonces, al final, él se empezó a apoderar de la compañía, yo ya no tenía ni voz ni voto prácticamente, ¿no? Porque pues él tenía la mayoría accionaria, y ya estaba tomando algunas decisiones que no me incluían, ¿no? Y también estaba empezando a hacer cosas, pues, realmente que a mí no me parecía. Entonces yo dije, no, pues yo ya quiero salirme de aquí, ¿no? Porque lo primero que tienes que hacer en tu vida es acabar con esas relaciones tóxicas, ¿no? O sea, el tema del negocio no sabes a dónde te va a llevar, ¿no? Hay gente a la que le ha ido muy bien con empresas a las que les he vendido, y hay gente a la que de pronto no le va bien, ¿no? Eso ya es de cada quien. Yo creo que él ha echado todos los kilos, ha hecho todo lo que ha tenido que hacer para fundar esa compañía y que funcione como está ahorita, ¿no? Se ha juntado con la gente adecuada y se han sacado. Pero no es eso, ¿sabes? No es nada más decir, yo voy a llevar esta compañía al máximo nivel, ¿no? Sino es cómo lo haces y cuántas personas o cuántos cadáveres dejas en el camino, ¿no?
Oye, ¿cómo le haces entonces en base a esa experiencia para elegir socios?
Es súper complicado. O sea, fíjate, yo nunca he pedido dinero. Generalmente yo he fondeado todos mis proyectos, ¿no? Okay. Y la gente me dice, ¿qué estás haciendo? Es como una coincidencia galáctica, astronómica, o como le quieras llamar, ¿no? Sí. Siempre pasa. Entonces, la gente que ha estado conmigo es gente que conoces de mucho tiempo atrás, que sabes más o menos cómo es, que sabes que de pronto puede reaccionar de cierta forma y así, ¿no? En el caso de él, pues es una persona que todo el mundo conocía, que no se interesaba por absolutamente nada. De hecho, yo me acuerdo un día que iba a presentar resultados de la compañía, agarra y se queda dormido, y yo dije, puta, o sea, no tiene razón de ser que de pronto venga yo a hacer una presentación de resultados si el amigo está así. De hecho, yo iba a vender esa compañía años antes. Ya me habían hecho una oferta. Y yo dije, la voy a vender, le voy a pagar lo que me invirtió y voy a dedicarme a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, así fue la historia del señor Pago, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los socios? O sea, ya hay muchos temas. El tema es, por ejemplo, también el tiempo, ¿no? Entre más joven eres, más oportunidades tienes tú de fracasar. Es decir, si de pronto abres una compañía y tienes varios socios malos o un socio malo, o ya no quieres hacer lo que estás haciendo, o sea, dar la vuelta al libro y se acabó, ¿no? Pero ¿qué pasa? Todo eso te va dejando una lección. Vas aprendiendo sobre los perfiles de las personas, vas aprendiendo qué pudiera ser mejor para un negocio, qué socio podría ser mejor para un negocio, ¿no? A veces dices, ok, yo prefiero que mi socio tenga experiencia en esta área a que sea un socio que tenga muchísimo dinero, ¿no? Deseable si de pronto el socio tiene dinero y tiene experiencia en el área, ¿no? Eso podría ser como el socio ideal, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que, por ejemplo, ahorita estoy haciendo cuando se me ocurre abrir este neobanco? Que es un neobanco muy particular, porque no sé si has visto, pero pues prácticamente todas las semanas aparece una tarjeta de un color distinto, ¿no?
Sí, sí, sí.
A eso le llaman neobanco. No es un neobanco, o sea, es una tarjeta de débito de otro color. Lo que yo tengo como concepto de neobanco es ofrecer una serie de servicios que ofrecen los bancos de una forma innovadora, incluyendo la parte de la terminal de cobro, así tipo señor Pago, pero más avanzada, ¿no? Entonces, yo empiezo a platicar esto y de pronto me dicen, no, es que ya hay muchas ahorita. Y la gente de pronto con estos VCs y todo esto, hay mucha gente que de pronto, si no está en el mood, no quiere invertir. Dicen, no, mira, ya hay otro de estos, no quiero saber de nada. Y se acabó la conversación, ¿no? Obviamente mi oferta hoy día pues es más baja, o sea, lo que yo estoy tratando de recaudar es muy poco dinero. ¿Y por qué situación?
Bueno, no es muy poco dinero, o sea, es el dinero justo porque tengo una plataforma cuantitativa que hemos desarrollado a lo largo del tiempo que nos ha permitido, es muy interesante esta plataforma, es 100% disruptiva, o sea, cuando salga al mercado no sabemos si va a salir acompañada de un banco o si lo vamos a lanzar como un proyecto independiente. Estamos en pláticas con alguna institución financiera, ¿sí? El tema es que haz de cuenta que, y esto te va a encantar, porque ¿tú qué piensas? Hay eventos en la vida que tú crees que pasan porque tenían que pasar porque ya están predestinados o por una coincidencia o porque, ¿por qué? Por un error, por alguna cuestión ajena al universo, o que cómo podría verse todo esto que está pasando, de pronto el virus, drones que explotan pozos petroleros y que nadie sabe quién fue, eventos así catastróficos, ¿cómo pudieran ser? Si yo te digo de pronto que la plataforma que hemos construido nos ha permitido ver que vienen movimientos de alza y de baja, y que de pronto a meses de distancia podemos tomar una decisión y que todo sea ejecutado, pues tú dirías, este amigo está loco, ¿no? Porque nadie puede ver el futuro. Pero es cierto, por eso de pronto ahora lo que estoy haciendo es publicar en mi LinkedIn o en otras plataformas, pues algunas cosas que pudieran ser de interés, ¿no? ¿Por qué? Pues para darle precisamente como un poquito de verdad a este tema, ¿no? Porque el tema cuánto es un tema nuevo. Hay un sujeto que se llama Jim Simmons, que es como el primer quant que existe, famoso. Él tiene una empresa de tecnología que se llama Renaissance Technologies. Entonces, Jim Simmons es un sujeto que viene desde la guerra, ¿no? O sea, él se dedicaba a hacer, tiene 80 y tantos años. Él se dedicaba a descifrar códigos de guerra. Y de pronto, el sujeto se casa y le regalan en su boda, pues ya sabes, judío, le regalan dinero, ¿no? Lo mete al banco y quería comprar una casa. Y a raíz de eso, él entra en el mundo de las inversiones. Entonces le dice al sujeto del banco, oye, quiero comprar una casa que pudiera ayudarme a que tuviera un rendimiento sobre este dinero. Y le dice, compré acciones de tal compañía. Agarra y decimos, compra las acciones. Y de pronto pasa un mes, 2 meses, 3 meses y se da cuenta que el rendimiento no ha sido lo que él esperaba y no podría comprar la casa. Entonces dice, regresa al banco y le dice al sujeto, oigan, pero es que esto va bien lento, no me voy a poder comprar la casa nunca. Y le dice, bueno, pues a lo mejor podría hacer trading de commodities. Dicen que el futuro de la soya es muy volátil y se mueve mucho dinero ahí. Entonces Jim Simmons agarra y empieza a hacer trading. Él siendo matemático y teniendo esta experiencia y esta mente tan intuitiva para descifrar códigos, él pensaba, porque había visto algunas cosas, o intuía que de pronto había algo que manejaba los mercados, ¿no? Cuando de pronto la gente piensa que hay una irracionalidad en los movimientos del mercado, pues resulta que no es cierto. Los movimientos del mercado son 100% racionales, ¿no? Pero no hacia la vista del ser humano, porque a lo mejor hoy decimos, mira, resulta que dan los inventarios de gas, ¿no? Y si los inventarios de gas son muy bajos, teóricamente debería de subir el precio del gas, pero resulta, y tú lo puedes ver en una página, ¿no? Y tú puedes ir siguiendo los inventarios de gas. Resulta que dan el reporte del gas, los inventarios están bajísimos. ¿Y qué pasa? No suben. ¿Y por qué no subieron? ¿Cuál era el factor que estaba alterando que subiera o que bajara el precio del gas? Pues nada, pues es un algoritmo que existe en no sé dónde, que está controlando todo esto, pero existen las estructuras que te permiten saber si iba a bajar o si iba a subir. Entonces, la plataforma Quant que nosotros desarrollamos está basada en todos estos conceptos, obviamente más los indicadores técnicos que se han utilizado que te pueden llevar a perder muchísimo dinero. Por eso es que de pronto yo no recomiendo eso, porque ha habido mucha gente últimamente que ha salido con temas de robots, de inversiones y aprende a hacer tu robot y métete a la página tal y construye tu robot. Y son una serie de algoritmos con instrucciones que dicen, mira, si llega a este nivel tal indicador, vende. Si llega a este nivel, compra, ¿no? Pero no muchas veces funcionan. ¿Por qué? Pues porque depende de otros factores. Entonces la gente generalmente pierde
mucho dinero con eso, ¿no? Así no es como funciona, funciona de otra forma. Ya hoy día hay muchos fondos que están cambiando de la parte algorítmica a la parte cuantitativa, así como lo está haciendo Jim Simons, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo. Pero este hombre le tomó toda su vida prácticamente y muchas bancarrotas, ¿no? Poder llegar a ese nivel, ¿no? Entonces, imagínate un hombre que tuvo una dedicación impresionante al tema cuantitativo, ¿no? Obviamente hay unos que te van a decir que quant es de cuántico, pero pues no, si te dicen eso, sal corriendo.
Claro.
Imagínate, ¿no? El viaje de Quantum Leap, ¿no? Pues sí, entonces, obviamente ahorita abro esta ronda de inversión, digo, voy a manejar una ronda de inversión moderada y te empiezas a dar cuenta de que a lo mejor estás mal, ¿sabes? Porque hay muchas compañías que están pidiendo unas fortunas, ¿no? Y que sus casos de negocio son vagamente sustentados y que son copycats y que lo que tú quieras. Y tú dices, oye, ¿dónde queda el tema de la disrupción? ¿Por qué le inviertes 5 millones de dólares a una compañía que es un copycat de otra compañía, que hay 10 compañías en México, ¿no?, que hacen exactamente lo mismo? ¿Dónde está el tema de la disrupción? Esas compañías tienden a morir. Y cuando tú presentas un modelo de negocios así disruptivo, de pronto hay gente que tiene la visión para decir, oye, me gusta tu idea, ¿sí? Quiero echarla a andar contigo. Y hay gente que dice, no, yo paso porque estás como en early stage y nosotros invertimos en modelos maduros de compañías que ya tienen resultados probados y la fregada, ¿no? Y yo digo, ok, te estoy diciendo que estos resultados que de pronto te presento en un estado de cuenta de una institución financiera estadounidense son reales, donde de pronto esta plataforma, tus inversiones diarias te dan 5%, 2% o lo que la estructura diaria nos diga, y tú estás negando un hecho que es fácilmente comprobable y lo estás poniendo en la balanza contra proyecciones ridículas de otras compañías que te dicen, ay, si tenemos tantos usuarios podemos tener ventas billonarias de no sé cuánto y nos va a tomar tanto tiempo, y que al final de cuentas esas proyecciones ridículas no se van a hacer. Porque es cierto, muchas de estas compañías que dicen, ah, nosotros tenemos 100 mil usuarios, ¿no? No tienen ni el 10%. Y, por ejemplo, pues hay varios casos, ¿no? A mí me habló un día un señor, un sujeto que se llama Adolfo Babatz, que tiene la mejor compañía de pagos que existe en México, ¿no? Mejor trabajada, con un mejor caso de negocio, muy completa, bla, 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 que se llama Clip, ¿no? Y me dice, oye, Antonio, oye, ¿qué está pasando? O sea, tu socio dice que tiene cientos de miles de usuarios y no tiene, porque lo sabemos, ni el 10% de lo que tiene Clip. Y le digo, pues bueno, ese es su speech de ventas, ¿no? No vas a salir a la calle a decir que no tienes clientes. Vas a decir que tienes muchos clientes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si estás buscando inversión, pues así es como debe de ser, ¿no? Hay mucha gente que de pronto es así, o sea, pero yo no, o sea, yo soy muy transparente, y si de pronto te estoy mostrando los datos reales, ¿no? Estoy abriendo, como quien dice, el corazón de la compañía, ¿no? Para que veas qué es lo que está pasando, ¿por qué lo niegas? Me ha tocado el caso ese, ¿no? En el que la gente niega la existencia de algo, ¿no? Como si les estuvieras hablando de Dios y la gente es atea y dicen, no, pues yo no voy a creer en eso. Me ha tocado el otro caso donde de pronto nada más están escuche y escuche y escuche y escuche y escuche, y al final te dicen, ok, ¿sabes qué? Creemos que tenemos una inversión que pudiera ser similar a lo que tú tienes. Entonces, como tu compañía hace esto, podría estar en conflicto con nuestro portafolio. Decidimos no invertir. Y cuando ves lo que hace la compañía esa, dices, ok, esa compañía hace algo completamente diferente. No tiene un modelo disruptor, no tiene una tecnología como esta. El sujeto o no entendió, o realmente va a agarrar todas tus ideas después de que escuchó tu plática de una hora y se las va a dar al sujeto de la compañía. De rato vas a ver un clon de tu compañía.
¿Te ha pasado eso?
Me pasó con este asunto de la plataforma cuantitativa, no cuántica. Resulta que mostré, pues obviamente, mi pitch. Se lo di a un fondo de inversión, un gringo, ¿no? Y de pronto, de hecho, le cambié el nombre al proyecto. Ahorita está en registro, entonces, por registro internacional. Por eso es que tal vez no te digo el nombre del nuevo proyecto, okay. Pero pues es igual de coqueto que Señor Pago y que todas las otras compañías, ¿no? Eso no, okay. No tengas duda. El tema es que de pronto un día entro a LinkedIn, que jamás lo había usado tanto, y veo un post de uno de los... No sé si era un post de un contacto o si de pronto me apareció ahí por alguna situación, pero veo el nombre de mi proyecto en la pared de una oficina y de pronto veo unos sujetos en una nota que decía que les habían dado 11 millones de dólares a una empresa de Brasil que se llamaba tal, que tenía un robot y que la frega. Y yo digo, ok, esto es lo que yo le presenté. Y justo de pronto veo que el CEO de esa compañía tiene relación con el sujeto al que yo había ido a buscar en el fondo de inversión este. Y yo dije, ok, esto es un plagio completamente, a todas luces es un plagio de un caso de negocio, ¿no? Bastante fuerte, ¿no? Pero ¿qué puedes hacer? Obviamente, pues yo no tenía registro internacional y no tenía varias cosas. No me molesta tanto porque no había yo promocionado esa marca, ¿no? O sea, sí tenía ya, funcionando ahí en algo dominio, pero como no había salido a buscar inversión ni nada, no me molesta, ¿no? Lo que hice fue cambiarle el nombre y ponerle un nombre mejor, pues por una simple situación. Yo siempre he creído que no deben de existir dos jugadores en el mismo sector que ni siquiera tengan como, ya sabes, no olvídate el nombre, ¿no? Que hagan cosas similares, o sea, es una locura, ¿no? No debe de existir, ¿no? Entonces tienes que marcar la diferencia entre tu tecnología y todo el proyecto y lo que está haciendo el otro sujeto, que al final de cuentas lo que vas a ver es que es como, ni siquiera es la idea completa, es la percepción de una idea y la ejecución de otra persona que tal vez ni siquiera se acerca a lo que tú estás haciendo. Y así ese es el caso. Entonces, no me preocupa porque la tecnología es totalmente distinta. El concepto sí tiene que ver con inversiones, pero aunque tenga el mismo nombre, no es lo mismo. Entonces, pues decidí cambiarle el nombre, ¿no? Y andamos haciendo ese proceso, ¿no?
Oye, de los aprendizajes estos que has tenido, porque pues ya has tenido mucha experiencia pues creando empresas, creando fintech, tecnología, siendo disruptivo y pues has tenido éxitos y has tenido fracasos como los que me comentabas. ¿Hay algo que tardaste mucho en aprender y que dijeras me hubiera gustado haberlo aprendido antes? Digo, porque iniciaste, pues dices, a inicio de los 2000 cuando apenas iniciaba esto del internet. Y no sé, a lo mejor hay algo que te hubiera gustado haber aprendido desde antes.
Sí, te voy a decir qué es lo que me gustaría. Todavía sigo deseándolo, ¿eh? Todas las noches lo digo. Me gustaría aprender a leer la mente, cabrón. Porque la gente es tan compleja. O sea, tú puedes tenerlo todo, pero si de pronto, imagínate, o sea, tú de buen plan así agarras y de pronto le dices a un montón de VCs, ¿no? Oigan, miren, estoy levantando fondos para este proyecto, bla, bla, bla. Y todo el mundo te dice, sí, Antonio, mándanos tu pitch y lo revisamos y la fregada, que no sé qué cosa, que no sé qué. No suena interesantísimo y así, ¿no? Tus amigos te invitan a comer, viaje, la fregada. Y de pronto hay unos que ya de pronto ni te dejan, ni te hablan, ¿no? O sea, me pasó con un sujeto recientemente de una compañía que se llamaba Ignea, que sé que le invirtió al señor Pago. Yo dije, bueno, pues si estos cabrones están invirtiendo a tecnología que ni siquiera tiene a sus fundadores, ¿no? Que de pronto, obviamente es un keeper el que la tiene y no es una persona que pudiera generar algo nuevo. Pues, ¿por qué no invertirle al sujeto que hizo esa tecnología, que hizo esa compañía desde cero, ¿no? Y que trae una idea igual de innovadora que en la que invirtieron, ¿no? La única diferencia es que la ejecución pues va a ser mejor porque el sujeto es el que tiene las ideas. Fíjate, cuando tú inviertes en una compañía, tienes que estar seguro de que no estés invirtiéndole ni a los fierros ni a la tecnología. Tienes que apostar por la gente que desarrolló la compañía. ¿Por qué? Porque esa gente tiene una cosa que se llama visión y esa visión puede irse modificando con el paso del tiempo. ¿Y qué la modifica? Pues muchísimas cosas, ¿no? Hoy día tenemos lo del COVID. Cuando te dije del señor Pago que tenía el wallet, imagínate que el señor Pago también tenía una cosa de cobro a distancia. Pues obviamente cuando uno de la compañía, tusan la compañía, le quitan todo y dejan el dispositivo este para cobrar con tarjeta. Pero ¿qué pasa ahora que viene lo del COVID, ¿no? Que nos tiene todos encerrados en las casas y que nadie usa terminales. Pues bueno, ahora sí vamos a meterle esta parte que era esencial, medular, que la pensó el sujeto este que se fue de la compañía, ¿no? Y que nos va a hacer que de pronto la compañía salga adelante en este tiempo de crisis. Pero si lo hubieran hecho años antes, la compañía hubiera estado súper posicionada. O sea, fíjate, a mí nadie me ha cobrado con señor pago, pero lo más importante de todo esto es que si realmente se hubiera trabajado en el tema de los pagos electrónicos, hoy día no tendríamos que sacar las tarjetas de crédito ni de débito de nuestros bolsillos. El gobierno sacó una cosa que se llama CODI, ¿no? CODI no va a funcionar porque CODI no funciona sin dinero en una cuenta bancaria. La gente ahorita no tiene dinero en sus cuentas bancarias. Cada vez está más pobre. ¿Qué está pasando? No es como en Estados Unidos, que el gobierno gringo agarró y le dio dinero a toda la gente para que pudieran estarse en sus casas. Aquí no, la gente si tenía ahorros ya se lo chuparon. ¿Por cuántos meses llevamos? ¿Cuatro meses? ¿Cinco meses?
Cinco, seis meses, sí.
Ah, exacto. Entonces, pues no hay dinero que aguante, no hay cartera que aguante, ¿no? Más si tienes una familia, ¿no? Entonces, claro. Pues, ¿qué pasa con CODI? CODI está bien, pero no funciona si no tienes dinero en la cuenta de banco. Entonces, la gente necesita un wallet que de pronto te permita sacar dinero de tu cuenta bancaria, ¿no? Con una tarjeta de crédito. Perdón, de la cuenta bancaria, no, de la cuenta de la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Pues por una cuestión que se llama apalancamiento. Ahora, estamos entrando en un problema de dimensiones mayúsculas. Porque, no sé si sepas, pero por ejemplo, SoftBank, cuando empieza la pandemia, estaba súper orgulloso de sus inversiones en Latinoamérica, principalmente en Argentina, ¿no? Donde decía, miren estas compañías que hemos fondeado, ¿no? Se dedican a dar pagos, ya sabes, los micropagos, ¿no? A la gente. Han sido un boom, ha sido un éxito, bla, bla, bla. Y la fregada. El argentino no le paga ni a su abuelita. Entonces estos cabrones agarraron, le prestaron un montón de dinero a gente que no les va a pagar. Entonces, hoy día, y esto se sabe en el sector bancario, está habiendo un problema con los créditos. La gente no va a pagar sus créditos. Y ahí es cuando va a haber un gran problema en el sector bancario. Yo supongo que a nivel global, no solamente aquí, ¿no?
Sí.
Y ese es uno de los temas, ¿no? Pero al final de cuentas lo que te quiero decir es que es ridículo que no tengamos un wallet posicionado. Ahora, ¿por qué no está un wallet posicionado? Pues porque también el gobierno se ha dedicado a pegarle a las fintech, ¿no? ¿Viste ese asunto en el cual las fintech ya no pueden tener dinero en las cuentas y que tienen que trasladarlo al día siguiente a la cuenta de la persona que cobró? PayPal dejó de ofrecer el servicio de wallet, ¿no? Por esa situación. ¿Por qué? Pues porque muchas veces las fintech utilizaban el dinero en la noche para hacer una inversión, papel gubernamental, te dejaba una lanita, pero pues esa lanita era parte de todo el show, ¿no? O sea, te permitía de pronto pagar alguna cosa, mejorar los servicios, lo que fuera, ¿no? Entonces se conoce como floating. Entonces así es como funcionan las fintech. Les quitas eso, les aumentas las comisiones, la competencia con los bancos cada vez es más cruda. O sea, ¿en qué momento las fintech van a poder sobrevivir, ¿no? Entonces está medio complicado ese ambiente, ¿no? Entonces, regresando pues, al tema de qué me gustaría, pues es eso, ¿no? Poder leer la mente, porque realmente yo estoy espantado de la calidad de personas que existen en el mercado de los VCs en México, ¿no? Donde de pronto hay gente que te dice que hace una cosa y al final de cuentas te está sobando el lomo y por el otro lado te está metiendo la daga, ¿no? Entonces, creo que no es bueno. Yo creo que si queremos avanzar como país, de pronto deberíamos de decir, ok, esto es innovación, esto no es innovación. Es ridículo, ¿sabes? Cuando ves estos programas de Shark Tank, ¿no? Que yo no los veo, pero por ejemplo, el otro día estaba hablando con mi muchacha y le digo, oiga, yo creo que voy a contactar a este señor, Elías, ¿no? El yerno de Slim. Y me dicen, sí, yo he visto el programa en el que sale, ¿no? Mi muchacha está enamorada de él. Dice que es su novio. Y entonces le digo, oiga, le voy a hablar a su novio y le voy a decir que, a ver si está interesado en el proyecto, ¿no? Bueno, pues evidentemente uno agarra y de pronto contacta a las personas, ¿no? Y pues ni una respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no comprende este tipo de cosas. Las cosas tecnológicas son muy complicadas. Pero sí puedes ver que de pronto invierten en cosas como agendas, cuidado de perros, salones de belleza, cosas que ya están comprobadísimas que funcionan, ¿no? Bien o mal, pues eso es lo que funciona. Entonces, también es un poquito complicado llegar a la persona que pudiera ser como tu ángel inversionista o que pudiera ser alguien que de pronto pudiera darle ese empujón a los proyectos, ¿no? Pues porque de pronto los perfiles son muy bajos intelectualmente, tal vez, ¿no?
Oye, ¿qué consejo le puedes dar tú entonces a las personas que aspiran a desarrollarse en el mismo ámbito que tú, ya sea que quieran emprender o que quieran desarrollar alguna fintech o algo que en base a tu experiencia, pues te hubiera gustado que te hubieran dado un consejo a ti de eso?
Uy, que me hubiera gustado que me dieran consejos, muchos consejos, ¿no? Yo lo que diría es, para cualquier persona, si vas a hacer algo, hazlo sabiendo que estás aportando algo nuevo, ¿no? O sea, si vas a hacer un copycat de algo, mejor no lo hagas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aunque el sol sale para todos, es muy complicado de pronto estar luchando ahí con que alguien que diga, ¿no?, que hace algo como lo que tú haces y a lo mejor ni siquiera hace la mitad de las cosas que lo que haces tú, ¿no? Entonces, el consejo es ese, ¿no? Que si vas a aportar algo, hazlo. Si no, mejor quédate haciendo lo que estás haciendo. El ser emprendedor no es quitarte o generarte un trabajo, ¿no? Eso no es el ser emprendedor. El ser emprendedor tiene muchísimas más cosas. Además, el ser emprendedor es muy costoso. Súper costoso, ¿no? Porque inicialmente, obviamente, si tú quieres hacer una empresa, tienes que cubrir todas tus cosas antes de que alguien se suba a tu tren, ¿no? Tú sabes que hay una frase que dice, nadie se quiere subir al bocho cuando no está funcionando, ¿no? Y nadie quiere empujarlo. Toda la gente quiere entonces subirse al bocho cuando el bocho ya está andando, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que pasa. Entonces, hasta que no llegas a un momento en el cual demuestras que ya funciona, pero a lo mejor ya estás en el mercado y ya traes a lo mejor hay unos cuantos clientes, pues puede ser un proceso sumamente costoso, ¿no? Entonces, si de pronto quieres ser emprendedor, ¿no? Pues está bien, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Yo no le quito las ganas a nadie, ¿no? Pero lo que yo sí digo es, si vas a ser emprendedor, esto es como ser monje budista. O sea, vas a comer, vas a vivir, vas a dormir en esto y hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas, ¿no? Habrá gente también muy buena y habrá gente muy mala, ¿no? Y al final es parte del todo, ¿no?
Oye, y pues ya para ir cerrando, la verdad es que me ha gustado mucho la historia y si te fijas no te interrumpí mucho porque pues, está bastante interesante. Incluso da hasta yo creo que para 2-3 episodios más. Tocaste temas muy, muy interesantes y como lo dijiste también, ¿no? Que en México o en Latinoamérica en general todavía estamos en pañales en esto de las fintech y demás, así que nos podríamos extender muchas horas, pero para ir cerrando hay unas preguntitas que le hago a todos los invitados. Y la primera es, ¿cuál es la habilidad más importante que consideras que debería tener cualquier ser humano?
¿Cualquier ser humano?
Sí.
Yo creo que la habilidad más importante que debe tener cualquier humano es la capacidad de autorreflexión, ¿no? De poder decir, encontrar una respuesta en ellos mismos a sus cuestionamientos. Es decir, ¿por qué estoy haciendo esto? Muy poca gente se puede responder eso, ¿no? Y cuando están haciendo una cosa, lo primero que hacen es decir, Dios, ¿por qué estoy haciendo esto? No, Dios no te va a contestar, ¿no? A lo mejor sí te contesta, pero el primero que tiene que saber responder este tipo de preguntas eres tú. Si de pronto estás haciendo una cosa y te preguntan tres cosas y no sabes responder una de ellas, pues mejor no sigas adelante, porque sabes que ese es como un caso perdido, ¿no? O sea, la gente tiene que poder contestar todos los cuestionamientos acerca de lo que está haciendo. Entonces, eso, la autorreflexión, ¿no?
Perfecto. ¿Hay alguna recomendación? No sé si te guste leer algún libro, escuchar, ya sea podcast o ver alguna serie, documental, película.
Ay, sí, fíjate que no leo muchos libros por una simple situación. Y no es que sea ignorancia ni nada. O sea, yo siempre he tenido una idea en la mente y yo digo, es como el Big Brother, ¿no? O sea, si te dicen qué ver, tú vas a pensar una cosa. Si te dicen qué escuchar, tú vas a escuchar una cosa. Y a lo mejor nunca vas a poder salir de esa caja. Entonces yo siempre he tratado de mantenerme al margen de esas ideas. Y así también creo que mis ideas son propias, ¿no? Que son implantadas. Entonces leo muy poquitas cosas, ¿no? Por ejemplo, el libro que te puedo recomendar ahorita, que digo, es basado precisamente en la historia de Jim Simmons, acaba de salir. Y yo cuando lo leí dije, pues este güey es como yo, hizo exactamente todo lo que yo hice en mucho más tiempo, porque él empezó cuando no habían computadoras. Y el libro este, pues nada, para no hacerte el cuento largo, se llama The Man Who Solved the Market, ¿no? Es la historia de Jim Simmons, está buenísimo, o sea, realmente. Y no es ficción, es una cosa real, entonces es tan impresionante, ¿no? Y escuchar música, pues me gusta escuchar cosas actuales, ¿no? Escucho muchas cosas muy fresas, entonces creo que no vale la pena ni decirlas.
Ok, ¿y a quién admiras, Antonio?
Uy, ¿a quién admiro? Mira, cuando era yo más joven, alguien a quien siempre admiré yo era Steve Jobs. Este cabrón fue como una persona a la que yo veía así como, es que era como un mago, ¿sabes? Cuando se presentaba en el escenario, yo tuve oportunidad de conocerlo en el 2000. Yo conocí al director general de Apple en México y yo era el único desarrollador de Apple que había en México, imagínate. Entonces era como su consejero, como su Pepe Grillo, ¿no? Y un día me dice, oye, te voy a mandar al Developers Conference. Y justo había regresado Steve Jobs a Apple. Entonces tuve oportunidad de conocerlo ahí. Y impresionante, o sea, los conceptos que manejaba, cómo atraía a la gente. Recuerdo de pronto estar ahí en el Worldwide Developers Conference y había un sujeto de la India que llevaba estas cámaras que eran desechables, ¿no? Las Kodak, ya sabes cuáles.
Así de rayito.
Y llevaba 10 cámaras y el güey parecía que estaba tomándole una película, porque antes no, la cámara digital no estaba tan desarrollada, o sea, había la QuickTake. Y la QuickTake llevaba como 6 pilas AA y se las acababa en 10 minutos, ¿no? Entonces Steve Jobs es como una persona que siempre he considerado mi maestro, mi gurú, ¿no?
Y por último, por favor, compártenos tus redes sociales, algún medio de contacto, si hay alguien que quiera hacerte alguna pregunta o seguirte, ¿dónde te pueden encontrar?
Ah, mira, pues me pueden encontrar en LinkedIn. Y en LinkedIn estoy, ahorita te digo cómo estoy porque creo que le cambié el username el otro día. Ah, sí, estoy como Antonio Flores Aldama. Y pues cualquier persona que de pronto tenga alguna iniciativa, tenga algún comentario o alguna cosa así, pues ahí me puede contactar, claro que sí. Yo siempre acepto a todo el mundo.
Pues muchas gracias, Antonio. Te digo, la puerta está abierta para venir a platicar después de algún otro tema o extendernos en alguno, porque las historias están muy buenas y pues te agradezco la oportunidad que nos diste de venir a contar aquí tu historia y contar tu experiencia, los éxitos, los fracasos. Y estoy seguro que a muchos les va a servir de inspiración.
Pues ojalá y les sirva, que aprendan, porque la gente dicen que no escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Pero pues siempre es bueno de pronto recuperar alguna vivencia, ¿no? Cuando uno está haciendo un desarrollo y pues siempre puede ayudarnos a salvarnos de algún problema, ¿no? Pues te agradezco muchísimo la invitación y cuando gustes, yo estoy más que dispuesto.
Excelente.
Gracias por escuchar esta historia. Ayúdanos a compartirla con alguien que le servirá de inspiración y aprendizaje. Si tienes una historia para compartir, por favor contáctanos en nuestras redes sociales o bien a nuestro correo buscandohistorias@gmail.com. Nos escuchamos en nuestra siguiente historia.